estamos en un proceso electoral porque el día 20 de diciembre hay elecciones en general. Le vamos a hablar con el portavoz del sector vitivinícola de la región de Murcia en representación de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos Nacional. Hablamos con su portavoz en Murcia, Fernando Romero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, háblanos un poco porque seguro habéis hecho una nota de prensa en la que informáis a los ciudadanos que el 80% del territorio nacional es medio rural.
Sí, bueno, lo que estamos haciendo desde la Unión es aportar un poco criterios a los nuevos movimientos, partidos políticos y a las nuevas formaciones que han salido junto con los que ya existían, y estamos aportando pues un poco de profesionalidad más al campo porque vemos que hay mucho trabajo por hacer todavía de gestión. Y bueno, hemos elaborado una serie de medidas en las que hemos repartido a todos los partidos políticos a nivel nacional para que contemplen un poco la valoración de nuestro trabajo. Hemos presentado un encuentro de prensa con un diagnóstico de situación y propuestas de futuro para la agenda política de cara a las elecciones generales. Hemos recalcado que el 80% del territorio del estado rural que debería de cobrar una mayor importancia en los programas de todos los partidos. Sabemos que se está trabajando bien, pero una de nuestras inquietudes es que llegue al Parlamento y se haga una reflexión una vez al mes sobre lo que es el mundo rural. La Unión de Uniones, si yo no soy interactiva para impulsar la agricultura y el medio rural, pues tome un puesto relevante en la actuación política. Hemos presentado en prensa las propuestas de futuro, puntos claves para el desarrollo y la mejora del sector, en el cual hemos elaborado un documento bastante amplio. El documento se ha presentado a PP, a PSOE, a Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, de cara a incluirlo en los próximos programas electorales. Ha tenido una excelente acogida, recoge un diagnóstico de la situación con 19 propuestas de la organización que considera fundamentales para la promoción del medio rural y la resolución de problemas que está quejando el sector. La Unión de Uniones ha recalcado que el 80% del territorio del estado es rural y debemos entrar de una manera contundente en la agenda política del país. La agroalimentación es la responsable del 8,6% del PIB y da empleo a más de 2,5 millones de personas. Por tanto, no podemos obviar que la figura de los agricultores y los ganaderos, quienes con su trabajo alimentan el 100% del país, queremos que el medio rural tome mayor peso en las instituciones y queremos que al menos, como he dicho antes, una vez, un día al año, se reserve como debate en las Cortes Generales la mejora en la promoción de las propuestas agrarias. Las propuestas planteadas por la Unión se engloban en cuatro ejes bastante referentes, en las que engloban pues las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos, la integración entre el medio rural y el entorno rural, el acceso en equidad al medio rural y servicios públicos, fundamentalmente, y la mejora de representación del sector de interlocución. Estamos reclamando con mucho hincapié de que haya una ley de representatividad agraria, que ya el Gobierno ha reconocido la invalidez de la actual representación agraria al aprobar una nueva ley de representación, pero el proceso todavía se haya paralizado por razones que no explicamos, vulnerando derechos fundamentales y trayendo a los agricultores y ganaderos que elegirán sus representantes. O sea, el cambio democrático tiene que llegar también al cambio, al campo. Los agricultores deben de votar quién los representa, al igual que se hace cada cuatro años a nivel nacional y a nivel regional, y creemos que debe de ser que se apruebe un reglamento de ley de representatividad agraria de la región con plazo convocatoria no superior a 6 meses. Entonces, queremos que se contemple que la gente de campo también tiene su voz, también tiene su voto, y queremos un poco que nos contemple dentro del panorama político. Ahí hemos hecho un buen trabajo.
Lo que se pretende, en todo caso, es impulsar la agricultura y el medio rural a nivel nacional.
Sí, en estos años de decadencia económica hemos visto desde el medio rural que las ciudades y los entornos rurales se están sustentando en base a lo que se produce y a lo que se genera, y tenemos que tener constancia de que la región de Murcia de verdad es agrícola y que tenemos ahora mismo un revulsivo y estamos aguantando la economía, pues un sector que ya entró cuando estábamos en una actitud económica muy positiva. Hemos entrado en un declive en la agricultura, estábamos en crisis y seguimos estando. Tenemos que tener en cuenta que tenemos capacidad suficiente en la región de poder mantener una sociedad digna. No creemos ni debemos dejar que el sistema agroalimentario se contemple en una pobreza para el campo y un declive. Vemos zonas de la región de Murcia en las cuales no tenemos acceso al agua, como este cambio climático nos está afectando, estamos perdiendo tejido productivo, estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo puestos de trabajo, y creemos que es el momento de que de cualquier punto pues se atienda bien este mercado agrario que estamos creando entre todos.
Este documento se ha entregado a los grupos políticos. ¿Cuál ha sido la reacción de los políticos? ¿Qué han dicho al respecto? ¿Han comentado algo sobre este documento?
Sí, indiscutiblemente los políticos muchas veces, las políticas agrarias son complejas porque son muy dinámicas y están cambiando mucho y han tenido una buena aceptación porque ellos también muchas veces necesitan el asesoramiento de los profesionales y desde muchos puntos de vista que sean bastante plurales. Entonces, desde ahí sí que hemos hecho un hincapié de estas medidas, que las vayan contemplando, las vayan observando y nos tienen a su disponibilidad para poder ayudarles. Porque hay un desbordamiento ahora mismo burocrático en lo que es la gestión de campo que necesitamos apoyar un poco también las organizaciones y los nuevos movimientos que están habiendo políticos que contemplen que hay gente que tiene voz, hay gente que tiene profesionalidad y que queremos ayudar. Muchas veces las políticas agrarias parece que están mal reconducidas, pero muchas veces porque están mal asesoradas. Entonces queremos participar también nosotros en ese ámbito.
Y precisamente Jumilla, que es un municipio totalmente agrícola, también se ha dado a conocer ya, se conoce un estudio acerca de lo que cuesta elaborar un kilo de uva. ¿Qué nos puedes aportar de este estudio?
Sí, bueno, pues estamos muy contentos del gran paso que se ha dado. Reconocemos el esfuerzo que ha hecho Asevin con reconocer estos costes de producción porque no se puede vender un producto a pérdidas. Estamos perdiendo dinero año a año y eso está repercutiendo en una política de ayudas que está endeudando mucho la región y está endeudando mucho el país y la economía en base a que no se está reorganizando un poco bien la cadena alimentaria. La nueva ley de cadena alimentaria nos hará esta herramienta que desde Jumilla hemos asesorado muy bien a los agricultores que nos han pedido, hemos asesorado en datos técnicos lo que está pasando a nivel nacional y bueno, hemos conseguido también junto con los compañeros de COA, UPA y ASAJA de que esta ley de representatividad tenga carácter y que vaya cogiendo cuerpo. La ley de cadena alimentaria contempla de que haya un reparto equitativo y tenemos que trabajar en esa línea aportando criterios. Estamos trabajando todavía en algunos temas de aportación de criterios a una denominación de origen, en la cual estamos contemplando unas nuevas posibilidades de hacer una segmentación de zona, en la cual producto que sea de Jumilla, y hacer una subzona con la zona de Castilla-La Mancha para que ellos también tengan una calidad alimentaria correcta y que luchen también por pelear un poco sus criterios de producción. Debemos tener en consideración que aquí se está hablando del nombre de un pueblo, el nombre de una localidad que se le ha entregado a los agricultores y al sector industrial como garantía alimentaria y se debe de respetar los derechos y las obligaciones que tienen todas las partes.
Pues muchas gracias, Fernando Romero, muy amable, muchas gracias.